Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 12 de julio, esta es la información.
En aproximadamente 2 meses dará inicio la segunda etapa de rehabilitación de la calle Moctezuma. Vecinos de esta calle expresan que sí hace falta la rehabilitación, pero que aún no han sido consultados. Preparan proyecto de producto pitaya a mediano y largo plazo. Secretaría de Desarrollo e Integración Social hace entrega de andaderas, bastones y sillas de ruedas a adultos de la tercera edad en la región sur del estado. Presentan exposición itinerante en la Casa Taller Juan José Arreola. Reconocen la trayectoria de 2 profesoras de la Preparatoria Regional de Zapotiltic. Fueron inscritos 29 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de entre los cuales uno pertenece a la comunidad wixárika.
Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros en una emisión más de Señal Informativa Región Sur, donde usted puede sentir el pulso de nuestra ciudad, de nuestro municipio y de nuestra región. Sean ustedes bienvenidos este miércoles 12 de julio a la información pertinente, a la información de este día. Pero antes, como todas las mañanas, queremos ofrecerle los datos de contacto con esta estación radiodifusora perteneciente al Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Nuestro teléfono aquí en cabina es 413-3345. Tenemos también una alada sin costo desde cualquier punto de la República y, por supuesto, desde cualquier punto de nuestra región. Alada sin costo 01-800-701-3044. Tenemos también un Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, y 2 Twitter para que nos siga, arroba Cizapotlán y arroba Radio UDG Guzmán. Finalmente, le ofrezco el número de nuestro WhatsApp, 341-162-3146. Bien, bienvenidos a la información. Antes quiero hacerles, reiterarles las invitaciones de todos los días. Recuerde, del 13 al 28 de julio en Casa de la Cultura, los cursos matutinos de dibujo y pintura dirigidos al público en general. Aquí en el Centro Universitario, el verano de música en la universidad dirigido a menores de edad. Luego también el 23 de julio queremos invitarlos aquí en el Centro Universitario, el 23 de julio anunciamos a todos los egresados que el 23 de julio es el cierre de registro para el examen Ceneval. Visiten, todos aquellos interesados e interesadas, visiten la página del CUSUR para mayor información sobre el examen Ceneval. Luego también, del 13 al 14 de julio, en la Presidencia Municipal, el trámite de cédula profesional estatal. 13 y 14 de julio, todos aquellos profesionistas, todos aquellos egresados titulados que no tengan aún su cédula profesional, que es necesaria para ingresar a algún lugar de trabajo, alguna institución, alguna empresa, bueno, tienen la oportunidad este 13 y 14 de julio en la Presidencia Municipal el trámite de cédula profesional estatal. Este trámite tiene un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. 13 y 14 de julio de 9 a 3 y de 4:30 a 8 en la Presidencia Municipal pueden ustedes tramitar la cédula profesional estatal. Y finalmente, les queremos invitar a del 1 y 2 y el 3 de septiembre, apúntelo ahí en su agenda, por supuesto, en Plaza Las Fuentes, la cuarta Feria Nacional de la Birria, organizada en esta ocasión por el Gobierno Municipal, el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico y la Cámara de Comercio. Ahí tiene usted las invitaciones que le reiteramos esta mañana. Y ahora sí, vamos directamente a la información del día de hoy.
Señal local.
Uno de los eventos que están en este momento circulando en la opinión pública aquí en nuestra ciudad es precisamente la rehabilitación de la calle Moctezuma. En un aproximado de 2 meses dará inicio la segunda etapa de rehabilitación de esta calle, la calle Moctezuma. Esto nos lo comenta José Guerrero Zúñiga, regidor y presidente de la Comisión de Obra Pública del municipio de Zapotlán el Grande, en una nota de Ángel Castolo Guzmán.
Será en un aproximado de 2 meses cuando comiencen a intervenir la calle Moctezuma, en lo que será la segunda etapa de rehabilitación. Así lo explica José Guerrero Zúñiga, regidor y presidente de la Comisión de Obra Pública, quien da detalles de esta obra.
Inicia más o menos en un par de meses, más o menos, ¿no? Porque estamos esperando un recurso que llega del gobierno del estado. Entonces, más o menos en esos tiempos es cuando ya nos llega el recurso, ¿no? Ahí empezaríamos ya con la segunda etapa, que va a ser igual que la primera. Te comento que sería movimiento de tierras, tendríamos que arrancar todo lo que ya está, tendríamos que meter todo el drenaje nuevo, todo el sistema de agua nuevo con tomas, sería la base, la subbase, y estaríamos terminando con todo lo que es la losa de concreto, banquetas y machuelos.
En esta nueva etapa de remodelación será intervenido el tramo que va de las calles Andrés Quintana Roo y Antonio Rosales. Al ser un espacio angosto y un punto alejado del centro histórico, este nuevo tramo que será rehabilitado no tendrá plazoletas como las instaladas en la primera etapa, solamente se implementarán banquetas, machuelos y la losa de concreto. Respecto a la estrategia de la ruta vehicular, analizarán cuál será el recorrido, aunque a decir de Guerrero Zúñiga, será similar a la aplicada el año anterior.
Tenemos ya la experiencia del año pasado. Yo creo que vamos a habilitar la misma ruta, parece que va a ser la misma, ¿no? Pero sí tenemos que avisarle a los ciudadanos, tenemos que avisarle a Moctezuma, tenemos que avisarle a Cuauhtémoc que vamos a cambiar la circulación para tener una vía alterna de la obra de Moctezuma.
Hasta el momento no se han reunido con los vecinos, pero ya planean realizar una consulta en la que se darán a conocer los detalles de la obra. La inversión para esta obra tendrá un recurso estatal y municipal que oscilará a los 7 millones de pesos y esperan que los trabajos concluyan en el mes de noviembre. En Zapotlán el Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Y precisamente la otra parte de esta nota es la opinión pública, la opinión de las personas, de la ciudadanía, de los vecinos y las vecinas que precisamente viven, conviven y desarrollan sus actividades por esta zona de la calle Moctezuma. Así que los vecinos de esta calle ven como necesaria la obra de rehabilitación según este sondeo, pero manifiestan también lo que acaba de reconocer José Guerrero Zúñiga, que todavía no han sido consultados. Esperemos que esto que se acaba de anunciar por parte del ayuntamiento en cuanto a la información a la ciudadanía, la consulta a la ciudadanía, la organización con la ciudadanía para que todo fluya de la mejor manera. Esperemos que estos eventos se den a la inmediatez. Este es el sondeo que realizamos sobre la opinión de los vecinos de la calle Moctezuma.
Vecinos califican de necesaria la obra de rehabilitación de la calle Moctezuma debido al mal estado en que se encuentra actualmente esta avenida.
Está muy bien porque está muy, muy, muy maltratada.
Pues que me parece perfecto porque le hace mucha falta.
Pues está bien porque hay muchos baches y la calle está muy, muy mal.
Pues está muy bien porque hay muchos baches, al menos aquí, hubieras de ver esos pocitos que están ahí.
A decir de los vecinos, hasta el momento el personal del ayuntamiento no se ha acercado para dialogar sobre la obra, por lo que desconocen en qué va a consistir y si a ellos les tocará hacer algún tipo de inversión.
No, para nada. Aquí no se han acercado, no sabemos hasta dónde va a ser la rehabilitación de la calle, no se ha avisado nada.
Aquí conmigo personalmente nadie ha venido.
No, de manera directa no, solamente con los vecinos mismos. Es con los que nos hemos dado cuenta, así pues, extraoficialmente, de que se va a hacer esa obra.
Los comerciantes instalados en esta zona manifiestan que los trabajos de rehabilitación deberían avanzar de una manera rápida, ya que el cierre de la vialidad provocaría bajas en sus ventas. La población que vive en esta calle espera que la administración municipal se acerque a ellos para que les presenten de manera detallada este proyecto y resuelvan sus dudas. En Zapotlán, el Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Como siempre, le seguiremos dándole seguimiento, vaya la redundancia, seguiremos dándole seguimiento. Eso me recuerda a un profesor mío que decía, seguimos continuando. A ni modo que me digan que está mal, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento, amigos y amigas redescuchas, a esta información, porque es muy importante precisamente para que las afecciones tanto a las personas que desarrollan ahí sus actividades comerciales, de servicios, etcétera, como a la ciudadanía en general, a quienes transitamos por esta ciudad, tengamos la información pertinente para que las afecciones sean las menos. Bueno, en otro orden de información, vamos ahora sí, hace usted planes, vamos a la información del clima hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad de Ciudad Guzmán. A nivel nacional, una onda tropical con movimiento hacia el oeste a 18 kilómetros por hora en una línea desde el Golfo de México, Campeche, hasta el Istmo de Tehuantepec, afecta con tormentas y chubascos las zonas mencionadas. Ingreso de aire marítimo del Pacífico y Golfo de México originará nublados y lluvias en ambos litorales. La depresión tropical 6E se localizó a 1.205 kilómetros al sur de San José del Cabo, Baja California Sur, y por lo pronto no representa peligro para las costas mexicanas. Se mantendrá en vigilancia. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del noreste. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde, anoche, nublado con posibilidad de lluvia dispersa, ocasionalmente con tormenta eléctrica, viento moderado del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo será algo caluroso en el día, poco fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 19 a 20 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 21 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 35 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Ahí lo tienen ustedes, parece que el clima comienza a cambiar o a virar una vez más y otra vez hacia la parte calurosa. Ya estamos viendo esta mañana soleada, así que esperemos también estas reformulaciones en términos de los grados de la temperatura. Como ustedes ya lo pudieron constatar, amigos y amigas redescuchas, este día ya comenzó a tener menos frío, comenzó a hacer menos frío tanto en la noche, en la madrugada, como muy temprano por la mañana. Si ustedes lo notaron, el sol también apareció a bastante temprano, a como había estado apareciendo en los otros días. Y en fin, no se vayan, vamos a hacer una breve pausa. Tenemos más información sobre el producto Pitaya, sobre la entrega de sillas a personas con tercera edad en todo el sur de Jalisco. Y en fin, estamos con ustedes de regreso de esta breve pausa. Son las 9:13, esto es Señal Informativa.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Gracias por permanecer con nosotros en Señal Informativa, estamos de regreso y como les comentaba antes del corte, es posible que ahora sí el mundo entero conozca las delicias de nuestra región. Me refiero específicamente a la pitaya, y es que se prepara el proyecto de producto pitaya a mediano y largo plazo. Esto nos lo comenta Héctor Navarro Hernández, técnico extensionista de los productores de pitaya. Una nota de mi compañera Isabel González.
Preparan proyectos para mediano y largo plazo con el producto pitaya en los municipios de Techaluta, Amacueca, Zacualco de Torres, Sayula, entre otros, que destacan en la producción de este fruto. Ricardo Navarro Hernández, técnico extensionista de los productores de pitaya, dice que trabajan a partir de dos aspectos, la organización y la comercialización.
hay dos temas transversales indispensables para el éxito de este proyecto, que es la organización, sin lugar a dudas, en el cual pues se va a involucrar al Consejo Estatal de Productores y al Sistema Producto Pitaya del Estado, importante. Entonces, primero, una de las primeras acciones y los primeros acuerdos que tomamos es de que se va a delimitar, o más bien se va a tratar de conocer el universo de atención en cuanto a productores de pitaya se refiere. Por eso acordamos con los municipios que nos apoyaran a hacer un censo, un conteo de productores por localidad, pues para saber de cuántos productores estamos hablando y qué extensión se maneja con este cultivo. Entonces, digo, son temas que tenemos que empezar a abordar, porque después nos queda el otro tema transversal, que es la comercialización.
Otro punto en el que trabajan a corto plazo es en delimitar la zona pitayera, así como los proyectos productivos que incluyen el equipamiento de los pitayeros. A raíz de esta primera reunión para conformación del proyecto, la califican como satisfactoria debido a que instancias estatales como la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Económico se involucraron a la iniciativa.
Entonces, se retomó por parte pues de la CEDER esta temática, se compartió a los demás municipios, pues debido a que pues hemos tenido algunos avances importantes en esos temas. Entonces, pues nos alineamos pues a la petición que hace el Congreso del Estado y a la que se suma la SEDECO, ya que por la SEDECO pues no había estado participando en estos meses pues de planeación.
La idea es plantear las problemáticas que aquejan a los productores ante instancias estatales y federales para que éstas a su vez aporten en pro de la producción del fruto, que a nivel nacional Jalisco ocupa el segundo lugar en producción. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Y en otro orden de información, en lo que tiene que ver también con nuestra región, se entregan sillas a personas de la tercera edad como parte del programa Jalisco Incluyente de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la SEDIS. Estas sillas se entregan a personas de la tercera edad, son sillas de ruedas, por supuesto, bastones, andaderas, y esta entrega se da en toda la región sur del estado. Cuando menos, eso es lo que nos comenta José Liborio Peña Verde, delegado de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social en la región sur. Es una nota también de Isabel González.
Con el fin de facilitar la movilidad en sus hogares o fuera de ellos, entregan a las personas de la tercera edad sillas de ruedas, bastones y andaderas en la región sur del estado como parte del programa Jalisco Incluyente de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. José Liborio Peña Verde, delegado de la SEDIS en la región, comenta que estos apoyos fueron entregados de manera equitativa en el sur del estado.
Vino a entregar sillas de ruedas, bastones y andaderas. Fueron 125 sillas, 70 bastones y 70 sillas, andaderas para toda la región. Entonces se trató de repartir equitativamente tanto silla de ruedas, bastones y andadera. Y ahí esto fue casi a inicios de año y apenas ya se conformaron expedientes y ya llegaron lo que vienen siendo las sillas de ruedas, bastones y andaderas a la región ayer para entregarle a sus respectivos beneficiarios. Este programa es de Jalisco Incluyente, que son aparatos ortopédicos prácticamente que les ayuda a la mejor funcionabilidad en su vida, prácticamente en sus hogares, ¿verdad? Tanto la silla de ruedas, bastones y andaderas.
Agrega que desde inicios de año comenzaron a juntar los expedientes de quienes pudieran ser candidatos a este programa y que una vez analizada la situación socioeconómica, definieron a los beneficiarios.
Nos dijeron cuántos espacios iba a haber, se les avisó a los municipios que ellos vieran quienes tenían más necesidad. Lógico que también se tenía que ver las personas que fueran de recursos bajos, y en base a eso ya se les llenó un expediente, se les recabó documentos, credencial de lector, CUR, comprobante de domicilio, y se llenó un pequeño formato donde dice la edad, la fecha, qué problemática presenta, y en base a eso ya se les entregó, ya ahora o ayer se les entregó lo que vienen siendo su silla de ruedas, sus bastones y andaderas. Es lo que ellos solicitaron, no se le dio lo que uno quiso, sino más bien ellos decían: yo ocupo silla de ruedas, yo ocupo andaderas, yo ocupo bastones.
Por el momento, a decir de Peña Verde, desconoce si existirá entrega de sillas de ruedas, bastones o andaderas próximamente, pero sugiere a quien esté interesado acudan a su municipio para ser considerados en la lista de espera. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Señal cultural.
En cuanto a las actividades culturales que competen a nuestra localidad, déjenme hacerles un comentario, amigos y amigas radioescuchas, con relación a un grupo, a un colectivo de productores de artesanías de Tonalá, que se llama El Jardín de los Nahuales. Qué buen nombre, ¿no? El Jardín de los Nahuales es un colectivo, como le decía, de productores artesanales de Tonalá, Jalisco. ¿Qué tiene que ver Tonalá, Jalisco con nuestra región y con nuestra localidad? Ah, ahí le va. Lo que pasa es que en la Casa Taller Juan José Arreola se está presentando una exposición itinerante precisamente de las obras de este colectivo de El Jardín de los Nahuales. Ángel Castolo Guzmán se dio a la tarea de investigar esta presentación, esta exposición, para hacernos directamente la invitación.
Con el objetivo de promover el arte popular mexicano, la cooperativa El Jardín de los Nahuales presenta en la Casa Taller Literario Juan José Arreola una exposición itinerante de artesanías decorativas que producen en el municipio de Tonalá. Así lo da a conocer Marisol de la Peña, integrante del Jardín de los Nahuales.
Pues estamos nosotros en la misión de la promoción del arte popular mexicano a nivel nacional, agrupados en esta cooperativa que se llama El Jardín de los Nahuales, donde son artesanos de firma. ¿A esto qué se le llama? Pues es artesanos que hacen piezas únicas con diseños especiales, no son piezas utilitarias, son decorativas. Y pues la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección de Museos y Exposiciones, nos invitaron aquí a la Casa Arreola a traer una parte de la muestra de las piezas que tenemos en el Jardín de los Nahuales.
Las artesanías están elaboradas en distintos tipos de barro, como lo son gruñido, petatillo, canelo y vetus, así como piezas hechas de papel picado. Jerónimo Ramos Flores, artesano que participa con sus obras, explica la técnica que él utiliza.
Son dos técnicas que estoy manejando ahorita, que es el barro bruñido y el barro petatillo. Las dos técnicas son muy diferentes, pero yo me especialicé en la que está ahí, el barro petatillo. Si lo ves, es un trabajo muy especial, muy laborioso, muy trabajoso. De hecho, es una en barro bruñido, una, dos, tres, cuatro en barro petatillo.
La exposición estará disponible al público durante los próximos 30 días. Y además de apreciar las piezas que están disponibles al público, quienes estén interesados podrán adquirirlas para apoyar a los artesanos. Actualmente, mantienen pláticas con la Casa Juan José Arreola, con el fin de realizar talleres para la elaboración de artesanías y subastas. En Zapotlán, el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Técnicas, talento, creatividad, eso es lo que vamos a ver en esta exposición, muy pero muy recomendable, no se la pierdan de veras, amigos y amigas radioescuchas, porque ahí podemos apreciar realmente el arte. A esa división entre arte y artesanías, en realidad es una división intelectual y realizada por cierta corriente de académicos y de investigadores. Ya no, en realidad ya no se hace esa división entre arte y artesanía, cuando menos no desde la perspectiva peyorativa, ¿no? Porque antes el arte era el arte, Rembrandt, Da Vinci, etcétera. Y artesanía, pues eran esas cositas, ¿verdad? Que pintaban las personas y esa, luego después le llamaron arte popular. Definitivamente ahí hay talento, hay técnica, hay creatividad, hay todo lo que incluye cualquier actividad de carácter artístico. Así que asistamos a esta presentación itinerante de el Jardín de los Nahuales, este colectivo de arte popular, digamos, ahora sí, o de arte arte amplio, de arte mexicano, de arte tonalteca, como quiera llamarlo, que se desarrolla en la Casa Taller Juan José Arreola. Bien, vamos ahora a señal regional, sí señor.
Señal informativa, Zapotiltic.
Y efectivamente, hay un reconocimiento, se reconoce la trayectoria de dos profesoras de la Escuela Preparatoria Regional de Zapotiltic. César Gabriel Cortés Serrano, director de esta preparatoria, nos habla al respecto.
reconocen los años de servicio de docencia a las profesoras Amanda Saucedo Solís y Nélida Perales Sierra de la Preparatoria Regional de Zapotiltic. En un homenaje a estas profesoras con más de 20 años dedicadas a transmitir el conocimiento a los estudiantes, se despiden de esta institución educativa y de las aulas. César Gabriel Cortés Serrano, director de la Preparatoria Regional de Zapotiltic, reconoce la trayectoria de estas maestras, que incluso fueron fundadoras de esta institución educativa.
Son dos profesoras amigas que compartimos 24 años de servicio en esta escuela, profesoras que fueron fundadoras de la escuela, y pues que por cuestiones de la vida y pues se cumplen los ciclos, se van cerrando los ciclos, y pues claro, como ya lo había mencionado, son espacios que no vamos a poder llenar, son espacios que no vamos a poder resarcir, porque son unas personas con una calidez humana y una sencillez que siempre las caracterizó y un compromiso con la escuela y con la sociedad de Zapotiltic.
El espacio que ellas dejan, a decir del director de la preparatoria, será difícil de sustituir.
Los maestros y los estudiantes pues siempre van a estar dejando una huella profunda en el paso pues de Zapotiltic. A mí me da tanta satisfacción ver, por ejemplo, ahorita ya hijos de exalumnos, de mis primeros alumnos, y que vean la escuela y que sigan sintiéndose parte de ella, pues eso habla de que todavía existe la identidad y que somos parte de toda esta comunidad universitaria aquí en el pueblo de Zapotiltic.
La maestra Nélida Perales Sierra formaba jóvenes en el área deportiva y la maestra Amanda Saucedo Solís impartía el conocimiento en el ámbito de la biología y la química. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Señal Universitaria.
Y en lo que se refiere a la información pertinente a nuestro centro universitario, a este Centro Universitario del Sur, bueno, como les hemos venido invitando e informando, se han venido desarrollando una serie de talleres y de actividades infantiles en esta etapa, en este tiempo de verano, a los que obviamente se llaman cursos de verano para niños en el CUSUR. Estas actividades recreativas que hacen disfrutar a los menores de edad, y en estos cursos de verano del Centro Universitario también, pues los niños tienen su propia opinión de cómo se la están pasando. Este sondeo lo realizó a Mayrani Olivas.
En el Centro Universitario del Sur continúan los talleres del curso de verano infantil 2017, en el cual los menores de 4 años en adelante se divierten y aprenden de las diferentes temáticas con actividades como cocinando con peques, robokits y deportes, dándoles un espacio en las instalaciones de la universidad para que se diviertan y a su vez gasten sus energías con una alternativa de entretenimiento y aprendizaje para los niños y niñas durante el periodo vacacional. Son muy divertidas porque aprendemos y jugamos conociendo amiguitos y siempre estando riéndonos. Así lo comentan los pequeños que aprovechan sus vacaciones en el curso de verano infantil 2017 del Centro Universitario del Sur.
Pues muy divertido porque hacemos varias actividades. Hacemos fútbol, muro de escala.
Que hacemos manualidades y venimos a jugar. Hacemos experimentos, vamos a las computadoras.
Muy bien, porque me gusta venir al curso, hacemos diferentes actividades y jugamos y nos divertimos. Es divertido y yo lo recomendaría a muchas personas.
Que es muy divertido.
Aún se encuentra abierta la convocatoria de inscripción para los cursos de verano, pero para el segundo periodo estará disponible el taller semillero de artistas, que será impartido desde el 17 al 29 de julio en las instalaciones de Casa del Arte. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 575-2222, extensiones 46164 y 46042, de la Coordinación de Extensión del Centro Universitario del Sur. En Zapotlán el Grande, señal informativa, a Mayrani Olivas.
Todavía hay oportunidad para que nuestros niños y niñas puedan divertirse, disfrutar, desarrollar habilidades tanto físicas como cognitivas, habilidades emocionales, etcétera, en los cursos de verano del Centro Universitario del Sur. Luego también, hacemos ahora una breve pausa para regresar. No se vayan, porque la siguiente media hora, como los miércoles, como los hemos estado anunciando, los miércoles de estos meses de junio, julio y muy probablemente agosto estaremos dedicándolos a la panorámica, a los hechos, a los acontecimientos, a los proyectos, a las acciones de los gobiernos municipales de nuestra región. A este proyecto específico le hemos llamado Panorámica Regional y es con lo que vamos a continuar la segunda media hora de la emisión del día de hoy. Así que en este momento cerramos la parte informativa, la parte dedicada a la nota informativa directamente, y la segunda media hora la dedicaremos a entrevistar, a platicar directamente con el presidente municipal de Zacualco de Torres, que lo estamos esperando, el arquitecto Luis Fernando Solórzano Madrigal. Esperemos que mientras transcurre este corte de los 30, son las 9:33, llegue a nuestras instalaciones el arquitecto Fernando Solórzano Madrigal, presidente municipal de Zacualco de Torres. Vamos a esta breve pausa y regresamos con Panorama Regional.
Señal informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal informativa. La noticia donde estés.